Mérida, Castilla y León y Extremadura. En tierras gallegas hay aún 8 fuegos activos. El más importante del Arouco, que afecta a 20.000 hectáreas. En Castilla y León tenemos casi una treintena de fuegos activos. El que más preocupa hasta ahora sigue siendo el de Porto, en Zamora, por las rachas de viento de hasta 80 kilómetros hora. No obstante, el presidente de esta región, Alfonso Fernández Mayueco, habla de evolución favorable.
Están estabilizados los incendios en Ávila, en Salamanca, bastantes frentes del de Zamora en Porto, y también van evolucionando en esa estabilización, pues no sé, el de Guardo y el resto de la provincia de León. La evolución es favorable en todos los incendios.
En Extremadura, horas clave para que el incendio de Jarilla no alcance el Valle del Jerte. La nota positiva es que los vecinos del Rebollar han podido volver esta noche a sus casas. Y también tenemos desde esta pasada noche un incendio en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, que evoluciona favorablemente. A nivel transportes, la buena noticia es que ya se ha restablecido la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía, suspendida durante horas por el incendio de una nave de plásticos en Toledo. La mala, que esos 21 incendios aún activos mantienen cortadas una decena de carreteras, ninguna nacional. Y los de Orense hacen que la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia siga suspendida. Se cumple este miércoles una semana ya de corte de esa línea, que ha afectado a cerca de 35.000 pasajeros que han tenido que planificar una alternativa. Dicho de otro modo, han tenido que buscarse la vida, Pablo Pájaro.
La gente se busca la vida como puede ante la falta de soluciones por parte de Renfe, cientos de preguntas en redes sociales sobre cómo cambiar los billetes o si el trayecto o parte del recorrido se llevará a cabo. Ante la falta de opciones por ferrocarril, las alternativas son caras y escasas. Los buses que salen de Galicia van a tope, incluso hay quien hace de la necesidad virtud y fletan autocares a 55 euros por persona. Llevan días llenándose.
Sí, hay empresas de autobuses que están ofreciendo su servicio para que podamos volver a Madrid. Sí, sí, son empresas totalmente ajenas a Renfe. Sí, porque Renfe no ha puesto servicio.
¿Pero se han dado alguna solución?
Por parte de Renfe no hemos cogido con alza autobuses.
Las conexiones aéreas están por las nubes y nunca mejor dicho, Santiago-Madrid no baja de los 200 euros el billete y los huecos se agotan.
Por lo demás, Carles Puigdemont advierte que en otoño va a decidir si mantiene su apoyo al gobierno. El líder de Junts asegura que han dado suficiente tiempo a Pedro Sánchez para cumplir sus compromisos y que la estabilidad se la tiene que ganar periódicamente. Por tanto, si en los próximos meses no hay avances, pasará, dicen, cosas que no han pasado hasta ahora.
Nosotros aquí vamos a decidir.
Nosotros decidimos que no haríamos un acuerdo por la estabilidad de la legislatura. La estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por eso digo que en otoño, quizás, pasarán cosas que no habían pasado hasta ahora. Nosotros ya hemos dado bastante tiempo y hay cosas que tienen que pasar. Y esta es una de ellas.
Y del exterior, medios de Israel confirman que el gobierno de Netanyahu no está dispuesto a aceptar la última propuesta de mediadores egipcios y cataríes para un alto el fuego de 60 días en Gaza, a cambio de que se liberen 28 de los 50 rehenes vivos y muertos aún en manos de Hamas, una propuesta que se ha aceptado el grupo terrorista. Tel Aviv exige liberar a todos los rehenes como parte de cualquier acuerdo que se firme.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy en COPE vamos a hablar de lo difícil que lo tienen los jóvenes para emanciparse, para dejar la casa de sus padres y vivir solos. Según los últimos datos del Consejo de la Juventud en España, solo un 15% no vive con sus padres, la peor cifra en casi 20 años. El resto no se lo pueden permitir debido a los elevados precios de la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades. Por eso la España rural se presenta como una alternativa a Victoria Ballesteros.
Si alquilar un piso es complicado, la idea de comprar es casi una quimera para jóvenes como Manuel. Tiene 29 años y vive con sus padres en Madrid.
Mi sueldo no me da para alquilar o comprar una casa sin gastar todo lo que gano. Irse a vivir solo ahora mismo es imposible.
La presión sobre la vivienda se está trasladando a la periferia de las ciudades, de ahí que casi un 20% de los jóvenes piensen hacer las maletas e irse a un pueblo. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Lo que buscan la grandísima mayoría es una vivienda que puedan pagar. Se ven forzados a acudir ahí, pero no básicamente porque deseen vivir en entornos rurales, sino básicamente porque no tienen otra alternativa.
El alquiler está en máximos, de media ya supera los 1.000 euros al mes, lo que supone más de un 90% del sueldo medio de los jóvenes, y para poder comprar necesitan 4 años íntegros de salario solo para la entrada.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos pidiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Álvaro Cotelén, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. Si te acabas de incorporar hasta ahora, son las 3 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí continuamos hasta las 6 de la mañana, que es cuando van a empezar los compañeros de Herrera en COPE, y ya llevamos un ratito, desde la 1:30. Hablando de muchas cosas y lo que nos queda. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Hasta las 4 de la mañana hay temas que hemos preparado, que hemos seleccionado. Hombre. Para que pasemos este ratito así, de forma agradable. A mí me parece que es lo mejor que podemos hacer.
Sí,
pues ya que las horas no son buenas.
No son las más ideales.
Que nos estén contando algo interesante.
Y variadito, que encima más en verano no, pues te apetece que la cosa esté ligera. Pues a esta hora, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a escuchar a Paco Álvarez, historiador y autor de Roma Underground, que nos habla del lado oculto de este imperio. Y estos días que estamos comprobando el poder de la naturaleza cuando se desboca, vamos a recordar qué es un tifón y qué fuerza puede llegar a tener.
Estupendo. Muchas cositas para esta hora. Voy a recordarte las vías de participación porque nos encanta que interactúes con nosotros, nos encanta que nos escribas, que nos dejes notas de voz. Hoy, hablando de bares, estamos hablando de esos lugares donde nos encanta estar a los españoles. Esto es así, está mundialmente reconocido. Y queremos saber si tú tienes uno en particular que es como tu casa. Es en el que te conocen. Si te gusta más estar en mesa o si eres más de tomarte el cafelito en la barra, hablando un poquito incluso con el camarero, que es como de la familia. Y también te preguntamos si este verano has descubierto alguno. Es cierto que cuando uno va de vacaciones, como tenemos la rutina de tener nuestro bar de referencia, de vacaciones tratamos de dar con él.
Sí.
Y entonces si has entrado en alguno y te has sentido también muy cómodo, si te ha gustado estar en él, bueno, pues cuéntanoslo, nos lo recomiendas y nos dices cómo se llamaba. Te recuerdo el número de WhatsApp, es el 662-942-605 y, como sabes, en nuestro Facebook. 3:12 ahora mismo de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, conociendo bares. Ana.
Claro.
¿Qué? Estamos aquí tan contentos.
Hombre.
Mira, Ana María nos cuenta que está en Peñíscola, que han descubierto muchos. Dice, cuando nos mandaba el mensaje, dice, comiendo en agua marina y estupendamente. Este lugar nos está gustando muchísimo. Y también en Lorca solemos ir los viernes al mismo sitio con los amigos. Y, por supuesto, nos conocen, claro, y te atienden fenomenal.
Sí, encima, como te hagas notar con los amigos, ya aún marcas más, ¿eh? Crisanto, que nos dice, pues yo descubrí en mi pueblo un mesón que no sabía de él y se come de cine a Calesa, pero cierra las puertas a finales de agosto. Una pena. Mi mujer, pues eso, trabaja en la taberna Do Peixe y por eso soy más de taberna.
De tabernita, claro también.
Que también hay todo esto en Cedeira, a Coruña. O sea que nada, aquí nos apuntamos que aún nos da tiempo a visitarlo.
A pasar por
ellos. Sí, sí, sí. O luego Carlos, que nos dice, pues mira, no he descubierto ahora ningún nuevo bar, sigo en los mismos de siempre, terraza, cañas con los amigos y disfrutar de un poquito de fresquito por la noche. Casi siempre los mismos, pero en verano se nota mucho la afluencia también de gente de fuera del pueblo, lo que a veces provoca que nos quedemos sin sitio. Eso molesta hoy.
Sobre todo si eres de ahí.
Sí. Cuando tú tienes tu mesa, que tú sabes que siempre vas allí.
Claro.
Y de repente ves que alguien está sentado en tu sitio. Bueno, tú a ti, Bea, que te gusta tanto Friends.
Mi barrio,
cuando se sientan
cuando
alguna
se sienta
vez
que le miran.
Pero ¿qué haces, tío?
Mi barrio es un lugar turístico aquí en Madrid. Y claro, cuando llegan los domingueros nos ponemos de los pelos. Porque
sí, sí. O madrugas casi
no
para
sabemos
coger
dónde
sitio.
Ponernos.
Sí, 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 sí. O Pedro, mira, que nos dice, buenas, pues no soy mucho de bares, suelo ir los sábados por la mañana a tomar café con dos amigos y eso se dice, por aquí hay bares por todas partes.
Por todas partes.
Que no cuesta encontrar uno, ¿no?
Mira, tenemos a Luis que dice, me conocen en bastantes bares que frecuento, me gusta tratar bien a la gente y me aprendo sus nombres, casi siempre en mesa. Y este verano nos cuenta que ha descubierto 3 o 4 en Galicia, fascinantes y nada caros. Nos manda mensaje desde Majadahonda. También en el 662-942-605 nos han dejado una nota de voz, a ver qué cuenta el ponedor.
Hola amigos ponedores, soy Jesús de Calpe. Yo soy un camarero. Aparte de estar trabajando todo el día, cuando salgo me gusta irme a otro bar con los amigos a ver el fútbol, a disfrutar, porque el bar es socializar. Y también tengo una anécdota que cuando veo pasar un cliente ya tiene la consumición puesta y eso les encanta a los clientes.
Bueno. Es que eso es lo más.
Hombre, claro, es que te sientes es especial.
A ver, él como camarero lo sabe bien y probablemente como cliente también.
Sí.
Que le gusta ir a su bar de referencia, que no sea el mismo en el que trabajas, porque claro, esto nos
pasa
a todos.
Quieres cambiar de ambiente un poco.
Uno quiere cambiar de ambiente. Y claro, él estará feliz de ir al sitio al que va y cuando pide su consumición, pues ya, no hace falta ni decirlo. Gracias por los mensajes que nos dejáis. Hoy hablando de bares, son las 3:15 de la madrugada y ahora hay que cambiar un poquito de tercio. Todos sabemos, porque el cine, bueno, pues la verdad que nos ha bombardeado. Ha habido épocas en las que además estaba muy de moda. El cine de romanos, que solemos decir, el cine de romanos. Y todos sabemos pues cómo vivió la antigua civilización romana gracias a esas películas, a esas series e incluso a los libros que hayamos leído. Bueno, lo que realmente sabemos, si os dais cuenta, es de cómo vivían los ricos, los conocidos como patricios, o los senadores, los políticos, pero muy poquito de cómo vivían los marginales, delincuentes, prostitutas o los que eran simplemente pobres, que en definitiva era prácticamente la totalidad de los romanos. Para hablar de esto, en la tarde Paco Álvarez, historiador y autor de Roma Underground, nos hablaba del lado oculto de este imperio.
Cuando pensamos en Roma nos vamos directamente al periodo clásico del Imperio Romano, al esplendor de la Roma de Trajano, a películas como Quo Vadis o Ben-Hur, a la época en la que Julio César dominaba el mundo.
Amigos compatriotas, prestadme atención. Vengo aquí a inhumar a César, pero no a glorificarle. El mal que hacen los hombres le sobrevive, el bien queda frecuentemente sepultado con sus huesos.
Sin embargo, hay otra Roma, la que no se ve. No todos son emperadores y grandes frases grabadas en bronce, como la que escuchábamos de la película Julio César. La inmensa mayoría de lo que fue Roma no sale en los libros ni aparece en las películas. Hablamos de esa Roma que podía ser quemada sin remordimientos por Nerón, simplemente para inspirarse.
Sé que tengo que competir con los que cantaron el incendio de Troya. Mi canción ha de ser más grande ya que Roma lo es.
¡Silencio en las esferas! ¡Párense las errantes estrellas! ¡Muestra el cielo su gloria ante mí! ¡Ahora veo el Olimpo ideal!
A veces hay que recurrir a los humoristas como Marcial, Persio o Juvenal, o a los objetos hallados por la arqueología, lápidas, pedazos de vasijas, incluso pintadas aparecidas en Pompeya o en Cádiz. Ahí encontramos información sobre los pobres, los esclavos, los criminales o la gente normal. Lo que podríamos llamar la Roma underground. Nos va a llevar a conocerla Paco Álvarez, que es geógrafo e historiador y gran divulgador especializado en historia de Roma. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues aquí, encantado de estar contigo y, joder, qué introducción más chula.
Bueno, mérito también de nuestro compañero Urbano Canal, que la ha preparado.
Wow, pues gracias, Urbano, macho.
En tu último libro nos acercas a la Roma underground, el lado oculto del imperio, así se titula. ¿Cómo se llega a conocer la intrahistoria de lo que fue el imperio?
Pues es muy complicado porque, quiero decir, las fuentes normales, históricas, no nos hablan de la gente normal, nos hablan de los grandes hechos, como has dicho, de los grandes emperadores, de los sucesos sorprendentes. Entonces, al final, es un libro o esta gente normal, que es la inmensísima mayoría de los romanos, digamos que el buscarlos te crea más preguntas que respuestas. O sea, después de investigar para el libro y todo lo demás, he llegado a conocer gente de la que a lo mejor solo sabemos una frase, un párrafo, su nombre, un juguete abandonado. No sé, ha sido una sensación muy curiosa el conocer lo poco que conocemos y aún así el ver que lo parecidos que somos a toda esta gente que tenía problemas muy parecidos a los nuestros.
Es que es curioso porque lo que trasciende, lo que se estudia en los libros de historia, son a los grandes personajes, ¿no?, que marcaron la historia de Roma, ¿no? Pero realmente la sociedad romana era gente normal, que tenía sus negocios, que tenía su forma de comercio, que hacía su vida, su locura por las noches. Eso es lo que se descubre en este libro, ¿no? Roma.
Así es. Sí. Sobre todo lo de su locura por las noches. Son gente que efectivamente, que hay una cuestión de base, que es que el único género literario puramente romano es la sátira. O sea, quiero decir, los romanos se ríen de sí mismos y tienen dichos como pues que para vivir, o que lo que es vida es beber, reírse, amar, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, digamos que son, por un lado, muy hedonistas, por un lado, muy de buscar el carpe diem, el aprovechemos el día, y por otro lado, muy también conscientes de su fragilidad, del memento mori, el recuerda que vas a morir. Entonces, dentro de esa dualidad, digamos que es en la que se mantiene a duras penas la inmensísima mayoría de los romanos. Todos hablamos eso de Trajano, por ejemplo, del máximo, el mejor emperador y, por supuesto, la máxima amplitud del imperio. Pero al final, para que el imperio sea grande, tiene que haber mogollón de soldaditos romanos llevando cada uno una lanza, claro, y pisando pim pam pim pam. Y la vida de ellos no la sabemos.
Con su historia, con su familia, con sus preocupaciones, pues su día a día. Bueno, en este libro hay un montón de anécdotas sobre cuestiones etimológicas, así nos encontramos, por ejemplo, el origen de la palabra moneda. ¿Cuál es la historia?
Pues sí, parece ser que, las monedas los romanos los llamaban numis, de ahí viene numismática y todo lo demás, pero el principal sitio en Roma, capital, donde se acuñaban monedas, era junto al templo de Juno Moneta o Juno Moneta, que querría decir Juno la que amonesta, que Juno es la mujer de Júpiter. Y entonces, claro, como es donde moneta, o se hace donde moneta, pues al final se quedó con moneta, 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 y de moneta a moneda, y nosotros ya no sabemos qué quiere decir moneda, pero llamamos así al dinero.
Decía el poeta y escritor satírico Marcial que siempre serás pobre si eres pobre, y hoy día las riquezas no se las dan más que a los ricos. Leyendo tu libro, uno tiene la impresión de que ese mundo de la Roma underground se parece bastante pues al mundo que tenemos ahora nosotros, ¿no? ¿Había tantos problemas en Roma, por ejemplo, con la vivienda, para encontrar casa? ¿La gente vivía muy al día como nosotros?
Yo diría que peor. Fíjate que, por ejemplo, en la inmensísima mayoría, o sea, Roma es una ciudad de edificios de pisos, como nuestras ciudades modernas, de pisos de un máximo de 6 alturas, porque estaba limitado, no porque dijeran no vamos a construir más alto. Y esos pisos, toda la gente que vivía en los pisos vivía de alquiler y los contratos de alquiler vencían anualmente y no había ningún límite al precio que alguien le quisiera poner a esos pisos de alquiler, ni ningún digamos reglamento que dijera cómo tenían que ser los pisos, que tenían que tener de sanidad o de yo qué sé, o incluso de capacidad, de cuánto peso podían resistir. Y claro, eran carísimos, y eran carísimos hasta el punto que se cuenta la anécdota de un rey de Bitinia que se exilió en Roma y lo único que pudo pagar fue una habitación en un piso compartido. Imagínate.
Es un dicho que hemos repetido mucho, el de pan y circo, un dicho que viene de Roma. Y yo te quería preguntar por eso, por el pan y por el circo. Lo primero, el pan. ¿Había muchas familias que recibían subvenciones para poder comer?
Sí, fíjate que Julio César dice que colocó fuera de Roma en granjas autosuficientes a 80.000 familias y aún así quedaban 150.000 familias en Roma que cobraban subsidio al principio de grano y aceite y luego al final pues una comida. Igual que antes, por ejemplo, te daban en nuestra época, pues ibas al banco de alimentos y ahora te dan una tarjeta con la que puedes ir al supermercado y comprar lo que quieras. Algo parecido. Entonces, esa sería el pan, ¿no? Y el circo.
Y el circo, te quería preguntar si se podían pagar la entrada para el circo estas familias o era gratis. ¿Cómo se entraba en el coliseo?
Claro, es que era gratis. El tema es que el circo y todos los espectáculos eran gratis. Lo que sí que había era a veces colas. O sea, a veces colas por la noche, incluso como si fueras a ver a Taylor Swift para coger buen sitio al día siguiente y ver a los gladiadores más de moda, ¿no? Pero sí, entonces, claro, ese es el circo. Es muy curioso que, por ejemplo, en el siglo XIX, en periódicos en España se decía que nos daban pan y toros, ¿sabes?
Claro, ahora haciendo la comparación.
Eso, ahora diríamos, no sé, cervecita y Champions.
Bueno, lo mismo. La vida era complicada, lo estás diciendo, estaba complicado el alquiler como está ahora, estaba complicado pues también la vida, ¿no? Porque tenían que recibir esas subvenciones, les daban ese circo que era gratuito y a veces lo mejor era meterse en el ejército en Roma.
Sin duda.
Era una salida laboral.
Es una salida laboral. Piensa que es, digamos, el único cuerpo de funcionarios que existe en la antigua Roma. En el sentido que, primero, tienes comida garantizada, tienes vestidos, ropa garantizado, un techo donde dormir garantizado, sanidad garantizada, gratuita, luego un plan de pensiones, o sea, todo eso solo lo tienes en el ejército. En la antigua Roma no lo hay en ningún otro sitio. Y no solo eso, sino que, a cambio puede que te maten, ¿no? Y tal.
Pequeño inconveniente.
Tienes que aumentar el imperio y tal, pero incluso, fíjate que a mí me hace mucha gracia lo de, hay mucha gente que oposita para ser auxiliar administrativo en nuestra época actual, y en la antigua Roma, si no eras ciudadano romano pero querías trabajar en el ejército, entonces te apuntabas como auxilia, que es como, lo mismo. O sea, para luchar, que no eras ciudadano romano, entonces por lo tanto no podías ser legionario hasta que no te licenciaras. El servicio militar duraba 25 años y si sobrevivías, claro. Y cuando te sobrevivieras, pues dejabas de ser auxiliar y pasabas a ser legionario y ya ciudadano romano.
Encima lo bueno de estar en el ejército romano es que encima llevabas una armadura que se te marcaba en los abdominales.
Ya te
que
digo.
Eso también es algo positivo, claro. Estamos hablando con Paco Álvarez, historiador, sobre este libro Roma Underground, que relata y narra el lado oculto del Imperio Romano. También sabemos que la palabra graffiti nos viene del latín, pero no sabíamos que los romanos ya hacían grafitis, aunque sea en broma, ahora te pregunto por ello. Sí. Le hemos visto en la película La vida de Brian.
¿Qué escribes ahí? Romanes eund domus, gente llamada romanos ir la casa.
Dice romanos, marchaos a casa.
De eso nada. ¿Cómo se dice romano en latín? ¡Vamos, vamos!
Romanus.
¿El vocativo plural de anus es?
Ani.
Romani. Eu. Conjuga el verbo ir.
Tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van.
Pero romanos, marchaos es una orden, así que hay que usar...
¡El imperativo!
¿Qué es?
¡Plural! ¡Ite! ¡Ite!
¿Has comprendido?
Sí, señor.
Escríbelo 100 veces.
Sí, señor. Gracias, señor.
Ay, César.
Es la vida de Brian. A Brian le pilla la cintura pintada y en tu libro, y le mandan repetirla hasta escribirla bien varias veces, ¿no? 100 veces. En tu libro nos hablas de esa costumbre, ¿no? ¿Qué dice el graffiti más antiguo hallado, por ejemplo, en Cádiz?
Ah, bueno, el de Cádiz es muy curioso porque el más que grafite es incluso un grabado, pero no sabemos si es una especie de maldición o de mala leche o la primera, lo que hacen las comparsas en el carnaval, la primera chirigota, porque está grabado por la parte inferior de lo que habría sido el asiento del tío que pagó el teatro de Cádiz, el Teatro Romano de Cádiz, que se llamaba Balbo, que era, bueno, era de Cádiz y llegó a ser cónsul de la República y tal. Y pone Balbo ladrón.
No, no fastidies.
Pero él nunca lo ha podido leer en vida. O sea, el que lo grabó dijo, y ahora te vas a fastidiar porque te vas a sentar aquí encima toda la vida.
Anda, no fastidies.
Claro, lo hemos descubierto hace poco, que bueno, hace relativamente pocos años cuando que apareció, y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Y no sabemos eso, si era pues, que le pagaban poco o qué sé, yo qué sé, que el tío dijo, pues esta es mi pequeña venganza.
Y el más y al margen de Cádiz, en Roma, ¿qué tipo de graffiti se hacían?
Puf, pues de todo, o sea, tenemos grafitis desde anuncios hasta anuncios inmobiliarios, que hemos hablado de pisos, anuncios de prostitutas, anuncios de bares, hasta información que es muy, a veces muy chocante. Hay uno de una chica que dice, estoy embarazada de, no me acuerdo cómo se llama el chico, Arico, no sé. ¿Y por qué lo dejó escrito en la pared? Bueno, ¿Arico lo sabía?
Sí, como quien pone Jessica te quiero o Jennifer sí, bueno, te quiero, yo qué sé, o algo así.
Raro.
Bueno, para investigar esta Roma underground, esa Roma culta, a veces hay que bucear en los libros de los historiadores clásicos. En ese sentido nos cuenta Suetonio que Calígula sufría de insomnio, apenas dormía 3 horas y que se las pasaba luchando con pesadillas. No es extraño que acabase siendo un emperador extravagante, ya lo conocemos, hemos oído hablar de él, y que intentase nombrar cónsul a su caballo Incitatus.
Había pensado matarte, pero he cambiado de opinión.
El noble senador Incitatus.
Ya conoces a todo el mundo. Ponte donde te apetezca.
Escuchamos una escena de la serie Yo, Claudio, que veíamos ahí a Calígula con Incitatus, que él nombraba senador. Este estaba atrayado, este estaba loquísimo, ¿no?
Estaba muy loco, pero es muy curioso que esa escena, que todos consideramos real, no ocurrió. O sea, quiero decir, Suetonio no la cuenta, ni Dion Casio, que es el que copia a Suetonio. Es un invento moderno.
Anda, esto es un bulo, entonces.
Sí, pero es un bulo moderno. O sea, pero es totalmente, perfectamente lógico. O sea, quiero decir, Suetonio lo que dice en su libro es que, como broma, Calígula dijo, voy a hacer cónsul a mi caballo, como queriendo, o senador, como queriendo decir que eran tan brutos que le daba igual nombrar a su caballo, pero no dice nombró cónsul.
Ah, pero habla Suetonio como en una posibilidad,
sí, sí,
una
hipótesis,
futuro, claro, hipótesis, ¿no?
Hipótesis, igual que lo de Nerón, tampoco hay nadie en la antigüedad que nos cuente que Nerón estuvo tocando la lira, pero da igual, porque son personajes literarios, claro, que los vemos así. Entonces, esto, lo que pasa, por ejemplo, de lo que hemos hablado de que Calígula dormía mal, es una de las maneras en las que hay que leer las fuentes antiguas para enterarte de cómo era la gente normal. ¿Qué quiero decir con esto? Si Suetonio nos dice que Calígula no podía dormir y que tenía pesadillas y todo eso, lo que está refiriendo Suetonio en realidad es que los romanos tenían a bien dormir bien. Todavía decimos que si no tienes la conciencia tranquila, no duermes bien, ¿no?
Claro,
o que
claro.
El que no duerme bien es porque no tiene la conciencia tranquila. Entonces es una forma de denostar a Calígula que todo el mundo iba a entender en la antigua Roma, el que él
que
diga
no dormía bien,
que no dormía
claro.
bien, ¿sabes?
Pero hablando de no dormir bien, ¿cómo era la noche romana? Que siempre se ha hablado mucho de ella. ¿Cómo eran esas noches oscuras, llenas de, pues entiendo, de desenfreno, de locuras? De
bueno.
¿Cómo era? ¿Era realmente como ojalá, nos ha llegado hasta ahora o era diferente?
Ojalá fueran de hombre, locura y desenfreno eran para los ricos, evidentemente, que para empezar podían tener luz durante toda la noche, pero la mayoría de la gente, el principal problema es que no sabías cuánto iba a durar la noche. O sea, tú ahora te despiertas por la noche para ir al baño y miras el reloj y dices, ah, pues son las 4, bueno, pues me da tiempo a echar otro sueñecito, lo que sea. Pero en la antigüedad te despiertas por la noche y dices, ¿y cuánta noche falta? Ni idea. Cero.
¿Y cómo ponían el despertador por la mañana? Por
no
ejemplo,
lo ponían cuando amanecía.
Con la luz, claro.
Sí, sí, cuando amanecía se despertaban y ya está. O sea, quiero decir que es que no hay forma humana de saber cuánto dura la noche y eso crea un pues un desasosiego evidente en la gente, no solo en la época romana, hasta hace cuatro días. El no tener ningún control sobre qué puedo hacer ahora. ¿Empezamos un Monopoly o...?
¿Y la seguridad, por ejemplo, al margen de las guerras, Roma era segura por las noches o era peligrosa sí. para un padre de familia normal que volviese caminando por la noche o para una mujer, una madre, por ejemplo?
Bueno, para una madre casada a lo mejor era menos peligrosa porque tenían ciertos privilegios sagrados, ¿no? Si llevaba la toga matronalis y todo lo demás. Pero... aún así podía ser peligrosa. No tanto como Juvenal dice que hay que salir de casa si vas a cenar fuera con el testamento hecho. pero sí, evidentemente era peligroso, pues como son las grandes ciudades todavía. O sea, ir de noche en lo oscuro tú solito, pues no suele ser buena idea. Como no había alumbrado público, la gente que se lo podía permitir se acompañaba por esclavos que llevaban antorchas. Entonces llevabas tu propia farolas.
Entonces,
los malos no se acercaban porque, claro, llevabas ocho esclavos con palos al final.
Siguiendo con los paralelismos entre Roma y España, nuestra sociedad, hemos llegado en nuestro país a tener un bar por cada 175 habitantes
sí.
y en Roma se calcula que había un bar por cada 90 habitantes. Esto es prácticamente el doble. ¿Qué pasa? Sí. ¿Estaban borrachos todo el día? ¿Se pasaba mucho tiempo en la taberna o qué?
Pues bastante, ¿no? Para empezar, en la mayoría de las casas no había cocinas. Entonces, en los bares pues se compraba comida para comerla en casa o para comerla donde pudieras, o camino del trabajo, lo que fuera, y en la inmensísima mayoría de los casos. Y luego, evidentemente, pues el agua, aunque se bebía, pues era mejor el vino. Entonces había vino de todo tipo, había cerveza también, muchísimo más barata que el vino, aunque se considerara una bebida más bárbara, pues al final, oye, hay que beber. Y además, nunca nadie ha tenido problemas intestinales por beber vino o cerveza, en cambio por beber agua sí, con lo cual eso sí lo sabía.
Y todo eso, claro.
Sí.
Bueno, el libro este que firma Paco Álvarez, historiador, especialista en la antigua Roma, este libro Roma Underground, que cuenta las historias de personajes anónimos de la antigua Roma, personajes anónimos como el de esa niña que dejó grabado su nombre hace 1600 años en Complutum, actual Alcalá de Henares. ¿Qué podemos imaginar de la vida de esa niña? ¿Qué es lo que dice?
Pues eso es lo que te decía, que abrimos más preguntas que respuestas. O sea, todo viene de que apareció, hay un par de pintadas en una casa que se cayó, se incendió y se cayó hace 1600 años, y pintadas, sí, grabaditos, grafitos, llamémoslo X, que pone Batia, que es el nombre de una chica. Por la altura a la que están hechos ambos dos, que es la misma altura, pensamos que lo hizo una niña de unos 10, 11 años, más o menos, por la altura, pero no sabemos nada más. O sea, no sabemos si voy a poner aquí mi nombre porque es mi cuarto, o hoy he aprendido a hacer mi nombre y voy a hacer aquí una práctica, o qué intención tenía Batia poniendo su nombre en un sitio donde nadie lo leyó, hasta que los arqueólogos actualmente reconstruyeron las paredes de esa casa y vieron que había una pintada a la altura de los ojos de una niña. Entonces, ¿con qué jugaba? ¿Era rica? ¿No era rica? Bueno, si era mujer y niña en Roma, obviamente era de la Roma Underground, o sea, pero por muy rica que fuera. Pero quiero decir, hay, digamos, tanta historia alrededor de ella que no conocemos y que es interesantísimo imaginar que da para cuatro temporadas de una serie buena en Netflix.
¿Cómo era la vida del romano medio? ¿Vivían bien? ¿Vivían mal? ¿O...?
Sobrevivían, ¿no?
Sí. O sea, no vivían a gusto, no tenían evidentemente no las comunidades que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Pero, hombre, tú aparentemente lo dices, un bar por 90 habitantes, sí. El ejército te daba unas buenas condiciones de vida, si no te mataban, claro.
Claro.
Y luego si llevabas esclavos y eras rico, o sea, para los ricos bien y para los pobres mal, ¿no?
Exacto. Sería el resumen. El resumen sería, lo que pasa es que ahora la diferencia es que ahora hay muchísimos menos ricos, pero son mucho más ricos, y hay muchos más pobres. Quiero decir, ahí los 10 tíos más ricos del mundo tienen, creo que tanto dinero como 3.600 millones de los más pobres.
Y en Roma es que había más ricos, ¿no?
Yo creo que sí, había más ricos. Era más fácil, digamos, a pesar de lo que decía Marcial, de que el dinero solo se le da a los ricos, es más fácil el ascender de clase social, era en Roma, que en nuestra sociedad actual o que en la sociedad del siglo XIX.
Pero además del ejército, ¿qué otras cosas te podían hacer ascender de clase social? ¿Qué trabajos podían decirte, bueno, pues me voy a convertir en un rico aunque venga de familia pobre?
Pues fíjate que muchas veces el caso sucede incluso habiendo empezando como esclavo. O sea, si tú eres esclavo de una familia y llegas a distinta, digamos, confianza, cargos de confianza en esa familia, es bastante probable que te liberen de esclavo y que algún negocio que quisiera emprender tu antiguo dueño, pero que no puede emprender porque es contrario a su clase social, te lo encargue a ti. Y entonces tú, a partir de ahí, pues te hagas, pues hombre, no sé si rico, en algunos casos sí, hay muchísimos lápidas de libertos, que dicen que son libertos, presumen de haber nacido esclavos y haber superado eso. Y lápidas a veces carísimas, o en el Satiricón, en Trimalquio, el protagonista es un liberto que se ha hecho tan rico que llega a decir, pobres, ¿qué es eso? O sea, en el propio libro.
¿Y los gladiadores, una curiosidad, los gladiadores podían llegar a ser ricos?
Sí, en algunos casos. Pero vamos, el tema es que, quiero decir, los gladiadores podían ser incluso... renunciaban a parte de su libertad y todo lo demás a cambio de ser gladiadores. O a lo mejor eran presos o esclavos, como el caso de famoso de Espartaco. Pero quiero decir, luego eran también los ídolos de las masas. Entonces, pues por cada batalla que ganaran, o por cada combate que ganaran, mejor dicho, podían percibir distinta cantidad de dinero, y luego cuando se jubilaran, pues a lo mejor podían montar su propio galería de gladiadores, ¿no?
Bueno, a pesar de todo, estamos hablando de que los romanos tenían mucho sentido del humor, a pesar de que la vida a veces no fuese fácil. Mm-hmm. Decías que la sátira es el único género literario originalmente romano, y eran muy gran socarrones, que se reían de sí mismos, se reían de muchas cosas. Te voy a pedir, si no sé si te ocurre un tipo de chiste, ¿cómo sería un tipo de chiste romano? ¿Qué típico chiste harían los romanos?
Pues se conserva un libro de chistes en griego, pero de la época romana, que se llama algo así como el amante de los chistes, o el amante del humor, o algo así. Y vienen varios chistes muy viejos, evidentemente.
¿Te acuerdas de alguno?
Me acuerdo de alguno. A ver, hay uno que dice que van... Mira, pues hablando de la noche, van de viaje y se juntan en el camino pues un estudiante, un peluquero y un calvo. Y entonces esto, pues paran, ya no se ve nada ni el camino ni nada, y dice, bueno, pues vamos a quedarnos aquí, hacemos una hoguerita y no sé qué, y ya cuando amanezca seguimos. Y entonces dicen, bueno, pero vamos a hacer guardia, porque la noche es peligrosa, tal y cual. Y entonces pues echan a suerte quien hace las guardias, y entonces la primera guardia la va a hacer el peluquero. Y entonces, pues nada, pues duermen todos menos el peluquero se aburre y no sabe qué hacer, y entonces pues le afeita la cabeza al estudiante. Entonces, pasada el momento, el peluquero despierta al estudiante para que haga la segunda guardia, y el estudiante se despierta, se toca la cabeza, ve que no tiene pelo y dice, este tonto ha despertado al calvo en vez de a mí.
Humor romano, que también forma parte de esta Roma Underground, que es el libro que escribe Paco Álvarez, historiador especialista en Roma. Roma Underground, el lado oculto del imperio, el lado oculto de Roma. Esas historias de romanos que no suelen salir en los libros de historia porque no son grandes personajes, pero eran romanos normales, como tú y como yo, pues que tenían su vida y que muchas veces no era conocida.
Así es.
Gracias, Paco, por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros, nos vemos cuando queráis.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Yeah.
Gracias por estar en COPE. Seguimos poniendo las calles en vuestra compañía. Durante toda la temporada hemos disfrutado de vuestra compañía y también hemos tenido grandes momentos de radio, con invitados que queremos recordar y con temas muy interesantes. Siempre es verano. Poniendo las calles, el programa que une el deporte con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Estamos aquí en directo poniendo las calles a través de las emisoras de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, ahora vamos a tratar un tema que afectar no afecta directamente a España, pero ojo, porque puede que con el paso de los años se convierta en algo mucho más habitual de lo que estamos acostumbrados. Ojo, porque voy a hablar de los tifones. Tifones también conocidos como ciclones o huracanes, dependiendo de su lugar de origen. Por ser breve, se conoce como tifón cuando este fenómeno aparece en el Pacífico noroccidental, espacio que abarca desde las islas Filipinas, Corea, China y el archipiélago de Japón. Bueno, pues para conocer más sobre estos orígenes, las consecuencias y las posibilidades reales de un fenómeno de este estilo o que es de este estilo suceda en España, vamos a contar esta noche con José Miguel Viñas, que es físico y meteorólogo de Meteorred. José Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, pues mira, alarmado, lo estaba comentando y estaba haciendo la introducción para que la audiencia entendiese de lo que vamos a hablar, porque me parece fascinante. Y me parece fascinante que haya gente como tú que estudia estas cosas para que, por si llegan aquí, que estemos preparados, ¿no? Me gustaría que nos contases, por favor, a todos los ponedores, qué es necesario para que se forme un tifón y cómo podríamos detectarlo. Esto yo creo que es muy importante.
Bien, el tifón es un ciclón tropical que se forma efectivamente por la zona del Pacífico, y los ciclones tropicales están lógicamente ceñidos al ámbito tropical, pero muchas veces en su evolución pues pueden acercarse a latitudes templadas, donde por ejemplo está España. Es decir, que aunque es un fenómeno en origen tropical, pues evoluciona, es dinámico, y bueno, se detecta fácilmente porque tiene unas características distintas a un ciclón extratropical, lo que serían las borrascas que habitualmente nos afectan. Sí. De entrada, la principal diferencia es sus dimensiones. Tiene una dimensión espacial bastante mayor, centenares de kilómetros en vez de decenas de kilómetros. Y aparte, tiene un núcleo cálido. Esta es algo fundamental, porque lo que ocurre es que al final en su parte interior hay una corriente de aire descendente, y por eso se forma ese característico ojo tan fácilmente identificable desde las imágenes de satélite. Es decir, cuando vemos unas imágenes de satélite de una zona oceánica, se puede inmediatamente saber si estamos viendo un tifón, en este caso un ciclón tropical o una borrasca al uso.
Qué interesante, por favor, qué interesante. ¿Cuáles son esos factores que determinan la fuerza y la duración de un tifón? Me refiero a las características que va adquiriendo, el paso de los minutos, quizá las poblaciones que va dejando de lado. Cuéntanos, ¿cómo funciona todo esto?
Principalmente hay dos factores que son los que al final mantienen ese sistema con vida, para entenderlo. Por un lado, tiene que discurrir por aguas bastante cálidas. No hay un límite fijo, pero más o menos el agua en la superficie del océano o del mar tiene que estar como mínimo a 27 grados para que al discurrir por ahí pues se siga manteniendo el sistema con vida, como digo. Y luego también es muy importante cómo es el régimen de vientos, no tanto en superficie, sino en altura. Si los vientos en altura son demasiado fuertes, no permiten que el crecimiento sea muy eficaz y, por lo tanto, pues al final ese sistema termina disipándose. Pero si esos vientos en altura no son tan intensos, entonces con el agua del mar caliente y vientos más débiles, sí que el sistema puede evolucionar durante días, incluso en algunos casos hasta semanas.
Claro, me imagino. Claro, en relación al fenómeno que tocó, mejor dicho, en relación al fenómeno que tocó tierra en Taiwán, he visto las imágenes, son alucinantes. ¿Cuál es el punto de inflexión para que un tifón pase a tener categoría de supertifón? Es que esto me llamó la atención, incluso tengo que reconocer que incluso sentí hasta miedo.
Y hay que pensar que cuando, para entender esto, vamos a pensar en el origen del sistema, ¿no? Sí. Una serie de tormentas que empiezan a organizarse. Organizarse quiere decir que empiezan a tener una rotación y entre ellas interaccionan. Lo que tenemos en una primera fase, antes de que ya tengamos un tifón y posteriormente un supertifón, si ya es muy intenso, es lo que conocemos como una depresión tropical, en una zona de bajas presiones, en la zona tropical. Si eso sigue intensificándose, porque esos factores que he comentado se mantienen, pasamos a tener una tormenta tropical. Y el siguiente crecimiento, estado de crecimiento, sería ya el huracán. Una vez que se ha formado el huracán, huracán, tifón o ciclón, dependiendo de la región oceánica de la Tierra, puede tener más o menos intensidad, y hay una clasificación en 5 categorías, desde un tifón o huracán de categoría 1 hasta uno de categoría 5, que sería el más extremo. ¿Dónde está el límite para calificar un tifón de supertifón o un huracán de mayor, que es como se suelen calificar sobre todo en Estados Unidos? Pues el límite está en la categoría 3. Es decir, a partir de la categoría 3, la 3, la 4 y la 5, ya ese sistema ya es muy, muy fuerte, y ese límite lo establece los vientos que se generan en torno a esa parte central sin nubes, que es donde los vientos son más fuertes, y que en el caso de un categoría 3 o un supertifón, pues ya son vientos sostenidos que superan los 200 kilómetros por hora, con rachas todavía mayores.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. José Miguel, cuéntame, por favor, aunque suene algo, bueno, pues un tanto fantasiosa esta pregunta que te voy a lanzar, ¿podríamos combatir los tifones de alguna forma en su inicio?
No, es inevitable. Es decir, que de manera natural se forman, y se forman justo en las épocas del año y en esas zonas tropicales donde sean esas condiciones para que esto ocurra. Además, su actividad es muy variable, depende de mucho de que en unos años o en otros se den unas u otras características, y cada temporada es distinta. Se hace una previsión de cuántos puede haber, de qué intensidad pueden tener en base a estadísticas, pero siempre al final hay factores sorpresa.
Ya, es que llaman mucho la atención. Y en relación a España, con nuestro país aquí, José Miguel, ¿qué podemos decir? ¿Podremos ver en nuestro país tifones de grandes magnitudes en un tiempo cercano? ¿Consideras que esto podría llegar a pasarnos aquí, en nuestra España?
Hay un asunto que desde luego que se está ya empezando a observar. En el Atlántico Norte, fuera del ámbito tropical, no se suelen dar las temperaturas tan altas del agua que se dan en los trópicos. Eso parece bastante lógico. ¿Qué ocurre en el Atlántico Norte o en el Mediterráneo? Que empieza a haber cada vez más días con esas temperaturas, de manera que empieza a haber cada vez periodos más largos o unas condiciones favorables para que, si un ciclón de estos que se forman en la zona tropical evoluciona hacia nuestra área, pueda mantener esas características tropicales. Y esto es algo que se está observando bastante en los últimos años. Cada vez hay más sistemas, casi todas las temporadas, que si tienen un sentido retrógrado, es decir, en vez de ir de África hacia América, vienen hacia Europa, pues muchos de ellos, aunque no lleguen como un huracán, pero sí que llegan como un sistema con ciertas características tropicales. Y esto se está observando cada vez con mayor frecuencia, como digo, y por lo tanto, pues claro, si el agua del mar sigue aumentando, y a eso apuntan las proyecciones climáticas, pues no es descartable que en algún momento un sistema con características de huracán o, en el caso de Asia, con características de tifón, pues pueda llegar a afectar a una zona fuera del ámbito tropical.
Claro, es que yo no sé, fíjate, estoy pensando, ¿no? Si estamos en España, si estamos preparados para detectar y sobre todo para enfrentarnos a un fenómeno de este estilo. Claro, me pongo a pensar en esas ciudades, con el litoral, con esas playas enormes. Claro, aquí estamos preparados para, no sé, para enfrentarnos y para detectar a un fenómeno de esta envergadura.
Para detectarlo, sí, porque es un sistema de observación global y bueno, las predicciones de cuando una vez que se forma un sistema de estos, la evolución y su evolución futura se está monitorizando. Es decir, que con independencia del lugar del mundo, que sea España u otro país, sabemos en el momento que se ha formado un ciclón y cuál va a ser su evolución en los próximos días. Evidentemente, para lo que no estamos preparados es para recibir el impacto de un huracán. Aquí tuvimos hace unos años, sobre todo fue bastante noticia en como una tormenta tropical, no llegó a ser huracán, pero una tormenta tropical pasó entre Madeira y Canarias, uh-huh. La famosa tormenta tropical Delta del año 2005, si mal recuerdo. Y claro, en Canarias a veces el tiempo pues es adverso, pero para nada suelen colarse tormentas tropicales. Y aquello realmente pues generó un impacto tremendo en el archipiélago y en Madeira. Es decir, que no estamos preparados fuera del ámbito tropical para recibir un huracán. Incluso en países o lugares donde habitualmente los hay, pues claro, la preparación consiste en unas medidas o unos protocolos que permiten unas medidas de evacuación rápida. Esto es difícil de hacer, pero si está planificado, pues desde luego que al final el resultado es hay muchas más personas que evitan un riesgo incluso mortal, ¿no? Para un fenómeno tan extremo como este.
Desde luego. Bueno, ya de momento tenemos ya esa información. No sé si existe la posibilidad de que se creen varios tifones al mismo tiempo en un rango de espacio reducido y que terminen formando un único tifón. ¿Esto funciona así?
No, los huracanes pueden interaccionar entre ellos. Normalmente tres no, pero dos sí que ocurre a veces. Y esa interacción no termina dando lugar a un huracán más grande, pero sí que de alguna forma se retroalimentan, ¿no? Eso es un fenómeno que además está estudiado por un meteorólogo japonés, tiene un nombre además en el argot de la meteorología, y es una especie de danza entre los dos sistemas, ¿no? Digamos que uno de ellos alimenta al otro con aire caliente y húmedo y el otro hace lo mismo, ¿no? En esa especie de movimiento sincrónico entre los dos. Pero normalmente no se juntan y se termina formando un ciclón o un huracán más grande, ¿no?
¿Y es posible escapar de un tifón, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, José Miguel?
No, desde luego que el radio
complejo, ¿no?
O la zona de influencia de un gran tifón o de un gran huracán es bastante grande. Es decir, que cuando ya digamos que estás en su entorno, en su periferia, estás condenado a unas condiciones verdaderamente adversas y difíciles. Son zonas siempre a evitar tanto para la navegación marítima como para la navegación aérea. De hecho, cuando uno de estos grandes monstruos, por llamarlo así, de la meteorología, un gran supertifón o huracán, evoluciona por una zona, pues en esa zona deja de haber tráfico aéreo y deja de haber tráfico marítimo. Esto, afortunadamente, sabemos anticiparlo. Es decir, que es muy difícil que un barco mercante o un barco más pequeño se meta de lleno en un huracán, porque nos está llegando mucha información a cualquiera que vaya en un barco de dónde puede haber un huracán, incluso a centenares de kilómetros de distancia, y por tanto no va a ir hacia allá. Es mucho más difícil de predecir pues ya algo mucho más pequeño, como una tormenta, una tempestad más pequeña, y ahí sí que puede haber un riesgo mayor.
Ya me imagino. Yo no sé si existe algún tipo de factor o influencia humana en la formación de tifones, porque esto llama muchísimo la atención.
Bien, la principal influencia en la actividad de los tifones o los tifones por parte de los seres humanos es esa conexión con la subida de las temperaturas que se está reflejando en la superficie del mar. Es decir, estamos en una fase o etapa de calentamiento global. Y ese calentamiento global, la magnitud que está teniendo, no se puede explicar sin nuestras actividades y todas esas emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera que han potenciado esa subida global de las temperaturas. Por lo tanto, la conexión está ahí. No tanto en otra serie de factores como podría ser la deforestación, que puede también influir, pero principalmente está en el factor temperatura, ¿no? Porque es un factor que no para de crecer y, por lo tanto, el riesgo de que se puedan formar pues supertifones o superhuracanes es mayor. No es tanto que ya haya una tendencia a que va a haber más de estos sistemas, sino que cuando se forman algunos de estos tan fuertes, tienen mayor energía, es decir, el agua del mar está más caliente, aporta más energía calorífica y el sistema es más violento. Esa violencia, para entenderlo, ¿cómo se manifiesta? Pues que la intensificación del fenómeno es más rápida y la cantidad de lluvia que puede dejar o la intensidad que puede generar los vientos es más intensa. Es decir, es un poco lo que estamos viendo. No es que vaya a haber en el futuro más tifones o más supertifones, sino que los que se forman tienen más probabilidades de alcanzar esa intensidad más extrema.
Impresionante. Pues José Miguel Viñas, no te quito más tiempo. Estamos en plena madrugada en la cadena COPE. Eres físico, eres meteorólogo de la Meteorred. Muchísimas gracias por acompañar a todos los ponedores y sobre todo gracias por explicar con tanta claridad un fenómeno que es muy complejo como los tifones. Un abrazo muy grande, José Miguel. Un abrazo sincero.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo, claro que sí. Seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a los currantes. ¿Qué tipo de currante eres? Nuestro WhatsApp es el 662-942-605 y te quiero escuchar en la ronda de ponedores.
Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe nadar y tengo un perro que no sabe. Y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Con 21 incendios de nivel 2 de emergencias aún activos en Galicia, Castilla, León y Extremadura, los reproches entre el gobierno central y las comunidades afectadas, todas gobernadas por el PP, van en aumento. Moncloa